Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Martín Jauregui. Comienza una nueva emisión de Radio Escuela de Seguimos Educando. Y hoy me acompañan Caro Cursi en la virtualidad. ¿Cómo va, Caro?
Excelente, acá tomando unos mates que no contagian en virtualidad.
Sí, claro, claro, claramente. Porque frente a mí está Lucila Muñecas. ¿Cómo va, Lucila?
¿Qué tal? Con muchas ganas de tomar mate, pero bueno.
Acá ahora... no hay mate, no hay virtualidad, hay presencialidad, pero bueno. Es la manera que tenemos de cuidarnos, ¿no? Unos allí y otros acá.
Como debe ser.
Ahí va, nuevo programa de secundaria ciclo orientado. Bueno, recuerden que nuestro número de WhatsApp es 11-6679-8209. De nuevo, así se incorpora, 11-6679-8209. Mensajes de audio, texto, queremos saber de ustedes, de dónde nos escuchan, bueno, y los temas que les interesan. En fin, estar comunicados. Señor locutor, ¿a dónde vamos?
El petróleo, ¿nos salva o nos perjudica?
Fuego líquido, su entraña, siglos de astros derretidos, corazón de la maraña, bajo la tierra escondido, corazón de la maraña, bajo la tierra escondido.
Ya lo decían los cantores del alba, bajo la tierra escondido, es el petróleo. ¿Y nos hace bien o nos hace mal? Qué buena pregunta, ¿no?
Sí, estas preguntas a mí siempre me hacen pensar que un poquito y un poquito, ¿no? Cuando las
claro.
cosas están así planteadas dicotómicamente, esto o lo otro casi siempre es o una tercera cosa, una cuarta, una quinta, o un poco de esas dos.
O un poco ¿no? de esas dos.
A lo largo de este programa vamos a ir hablando un poco de eso. La idea para este comienzo, Martín, que pensamos con Caro es... para los chicos y chicas que nos están escuchando también, que pensemos, porque yo al menos personalmente nunca vi petróleo así de primera mano, ¿no?
¿Ah,
nunca,
no?
No, nunca vi, nunca estuve en un pozo, nunca estuve al lado de alguien.
Es negro, viscoso.
Sí, claro, me lo imagino así, pero porque he visto, no sé, películas, dibujitos animados, ¿no? La imagen de la torre esa sacando petróleo, pero en vivo nunca vi. Sin embargo, el petróleo nos rodea, ¿no?
Sí.
Juguemos un poquito a ver, a pensar en las cosas que nos rodean. ¿Dónde hay petróleo o dónde hubo petróleo?
A ver.
¿Se te ocurre algún ejemplo, Martín?
A ver, combustible. El alcohol.
El alcohol.
Acá tengo una botella de alcohol. ¿Y el plástico de la botella de alcohol?
También. Está bueno. Martín está agarrando un objeto y lo está mirando en detalle y se está dando cuenta de que en ese objeto hay petróleo
todo
de muchas formas.
Mira, todo es petróleo.
Todo es petróleo. El plástico está hecho a partir del petróleo, el alcohol también es un destilado que tiene en parte que ver con el petróleo.
Hay una cosa que no.
A ver.
Tiene un resorte interno para mover.
Sí.
Ese no, ese es metal.
Sí. Y es metal, es verdad, pero si pensamos en cómo fue hecho por ahí ese metal o ese tubito.
Ah, la máquina que lo fabricó.
Exacto, la máquina que lo fabricó seguramente estuvo movida a petróleo. Si no estuvo movida a petróleo, capaz una parte era una máquina eléctrica. Y la
Correcto.
Electricidad también tiene mucho que ver con
bueno,
el petróleo.
Vinimos en el auto, ¿no? Hasta aquí.
Vinimos en el auto. Pero una cosita más relacionada a la electricidad,
sí.
yo es algo que aprendí ya de grandecita, ¿no? Yo asocio, cuando yo pensaba que la electricidad, ¿no? La luz que prendemos en casa se prende porque esa electricidad se produjo, no sé, yo tenía la imagen de las represas hidroeléctricas,
sí.
¿no? Agua que mueve una polea y que eso genera una energía que se almacena. Bueno, en nuestro país, me puse a investigar y la mayor parte de la energía eléctrica se produce en centrales termoeléctricas.
Oh.
Correctísimo,
¿no?
Correctísimo, Lu.
¿Querés explicar, sí. Caro, brevemente cómo funciona una central termoeléctrica?
Yo creo que eso lo podemos dejar más para el final,
cuando bueno.
hablemos de las distintas energías, si te parece.
Dale, cómo no.
Pero lo que sí es cierto es que lo que acaba de traer Lu es que ahí hay un consumo de un combustible que mueve
Exacto.
máquinas para hacer la electricidad.
Exacto, en esencia es eso, ¿no? La electricidad se produce porque se quema combustibles fósiles, o sea, se quema petróleo, o sea que ahí también hay petróleo.
Esta luz que nos ilumina.
Esta luz que nos ilumina también tiene mucho que ver con el petróleo.
Bien, pero ¿qué es el petróleo? Mi pregunta, ¿no?
Bueno, el petróleo, yo paso a contarles. Es un líquido, como decían, viscoso, que puede ser verde, amarillo, marrón o negro, y eso depende de cómo está compuesto. Justamente, una de las cosas más interesantes es que está compuesto por hidrocarburos. Estos hidrocarburos son los que se combustionan después y permiten extraer energía y, en contraparte, esta combustión, que básicamente tiene los elementos necesarios para generar fuego, ¿sí? Que es oxígeno por un lado, calor y este combustible que en sí mismo es el petróleo. Entonces, en esta combustión, estos hidrocarburos generan dióxido de carbono y agua. Esto ahora lo vamos a tomar un poco porque es interesante, qué es lo que generan estas combustiones. Y estos hidrocarburos que tiene, puede tener hidrocarburos saturados, hidrocarburos insaturados, algunos compuestos aromáticos, y todos estos compuestos que están en el petróleo son miscibles entre sí, lo cual hace que se vean de una forma bastante estable. Sin embargo, hay algunos pocos que se separan en la capa superior. Bien. Esto es súper, súper recontra interesante. Pero bueno, como les decía, ahora después en un rato vamos a ver por qué nos detenemos en este punto.
Ahora, ¿se extrae de algún lado, ¿no? O sea, lo dijo Bolú, la torre de petróleo, los campamentos petroleros. En la Argentina hay un montón de lugares donde se extrae, ¿no? ¿Cómo se extrae? Que hay que sacarlo de la tierra.
Correcto. Y de hecho, algunos de los yacimientos petrolíferos más importantes de Argentina y del mundo tienen justamente esta posibilidad de brindarnos el petróleo con algunas cuestiones. Pero por ahí lo podemos escuchar un poco en este audio.
El petróleo, o crudo, es un líquido oleoso de color oscuro, de origen natural, compuesto por diferentes sustancias orgánicas, principalmente una mezcla de hidrocarburos. Es una mezcla muy compleja de composición variable, de hidrocarburos de muchos puntos de ebullición y estados, sólido, líquido y gaseoso, que se disuelven unos en otros para formar una solución de viscosidad variable. No se usa como se extrae de la naturaleza, sino que se separa en mezclas más simples de hidrocarburos que tienen usos específicos. A ese proceso se le conoce como destilación fraccionada. Para destilar el petróleo se utilizan las refinerías. En el petróleo existen varios compuestos de los cuales se obtienen alrededor de 2.000 productos.
¿Y cuáles son esos productos y para qué se usan?
A temperaturas menores a los 30 grados centígrados, destilan hidrocarburos pequeños, gaseosos, como el metano, propano y butano, que son utilizados como combustibles. Entre los 30 y los 200 grados centígrados, las naftas. Entre los 200 y los 300 grados, el querosén, también utilizado como combustible. En un principio se lo utilizaba en lámparas y estufas. Entre los 300 y 400 grados, destila el gasoil o diésel. A temperaturas mayores de 400 grados, destilan otros hidrocarburos de gran tamaño que se utilizan como lubricantes. Son usados comúnmente en la industria y en motores.
Y en Argentina, ¿cómo fue la historia de la explotación del petróleo?
Es importante recordar que lo que en primer término ha establecido la Constitución es que las explotaciones dentro del territorio nacional tienen por objeto asegurar el bienestar de los habitantes de nuestro país. Por ello, será indispensable que el Estado, con unidad de criterio y de principios, pueda vigilar la explotación de esta fuente inapreciable de riqueza pública. Es por ello que luego que el expresidente Menem privatizara por decreto en 1990 la empresa más importante de la Argentina, en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner se sancionó la Ley de Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina para que el Estado argentino recuperase la propiedad de YPF con el 51% de las acciones de la compañía.
¿Y cuál es la zona más importante del país en proyecciones de explotación?
Sin lugar a dudas, Vaca Muerta es la zona más importante. ¿Qué es Vaca Muerta? Es una formación sedimentaria depositada en un mar de edad jurásica, hace casi 200 millones de años, situada a lo largo de la cuenca neuquina que involucra las provincias de Neuquén, La Pampa, Mendoza y Río Negro. Vaca Muerta hoy es un recurso de clase mundial que está cambiando la realidad energética del país a partir de la producción de gas y petróleo no convencional. Más de 30 empresas locales e internacionales ya están invirtiendo.
En la Argentina, cuando hablamos de no convencionales, nos referimos específicamente a dos tipos de hidrocarburos, lo de las formaciones shale, como es el caso de Vaca Muerta, y lo de las formaciones tight. En ambos casos se trata de formaciones muy compactas, la tight de baja permeabilidad, la shale directamente impermeables. En el caso de shale se trata de rocas formadas a partir del lecho de lagos y mares. En ellas, a lo largo de millones de años, la materia orgánica se convirtió en gas y petróleo. Por eso es muy común leer o escuchar que el shale se lo llama también roca generadora o roca madre de los hidrocarburos. ¿Cuál es la proyección de Vaca Muerta para el futuro del país? Bueno, va a estar condicionado, lógicamente, a las políticas laborales que pueda ejercer el gobierno y lo atractivo que pueda ser la inversión en el país. Eso requiere un contexto laboral y jurídico importante, porque son inversiones con una amortización a largo plazo.
Vaca Muerta es la segunda en el mundo con recurso no convencional de gas y la cuarta en el mundo del recurso no convencional de petróleo.
Vamos con la danza del petrolero, a buscar el petróleo donde hay algo, bueno, que se pueda extraer.
Y a bailar un poquito para que decante tanta información que acabamos de escuchar, ¿no? Tomo una de las tantas cosas que podríamos tomar de todo lo que escuchamos recién. Está claro lo estratégico del recurso petróleo, ¿no? Esto de que nos rodee en la vida cotidiana es porque vivimos en una sociedad que depende un montón de las actividades, incluso la producción de alimentos, hasta cosas que en apariencia son inmateriales, tienen una base material muy vinculada a la extracción y y a la quema de combustibles fósiles. Es un ejemplo muy claro de esta idea que en geografía a veces trabajamos de que en la explotación de los recursos, en esa relación con la naturaleza, también se juegan las relaciones entre nosotros como sociedad, ¿no? Claro. Cuando hablaban de YPF, la estatización, como forma de que el Estado argentino tenga soberanía sobre la explotación de los recursos, esto significa tener autonomía, independencia de otras fuerzas, otros países, las grandes compañías petroleras que eran las que hasta ese momento, o en el primer tiempo de explotación del petróleo, antes del surgimiento de YPF, manejaban la explotación del petróleo.
No deja de ser un negocio.
Exacto. Obviamente, como todo en la sociedad en la que vivimos, digamos, explotamos el petróleo porque nos es útil, pero también porque para las compañías significa una ganancia económica, ¿no? La racionalidad económica.
Claro, y sus derivados del petróleo, que están, como vimos, en cada cosa que hacemos, ahí hay un negocio, una utilidad.
Exactamente. Una última cosita antes de pasarle la pelota a Caro y meternos en la cuestión más medioambiental vinculada a la explotación y uso de petróleo. Hacia el final del audio que escuchamos recién hablaba de Vaca Muerta, ¿no? Este el yacimiento, digamos, que actualmente es más importante en Argentina de extracción de gas y petróleo no convencional. Esto de no convencional es por la forma de explotación, ¿no? Que es una técnica que se llama fracking o fractura hidráulica, que explicado muy sencillamente, podríamos hacerlo mucho más preciso, pero en términos generales es quebrar la roca madre, digamos, ¿no? Que es la en la cual se encuentra este petróleo, que está a enormes profundidades. Ya no es la imagen esa del pozo petrolero,
claro,
que yo decía al
la
principio.
Torre, no.
Exacto, es un sistema nuevo que se tuvo que inventar porque ya hay mucho menos. De la otra forma de petróleo ya casi no hay yacimientos, ¿no? Entonces hay que ir mucho más adentro para sacarlo. Claro. Y es una tecnología que en algunos países se viene viendo que tiene sus complicaciones. Y en Argentina también, ¿no? Se necesitan muchas cantidades de agua y arena para hacer estas fracturas. Hay comunidades locales en la zona de Vaca Muerta, en Neuquén, que están reclamando porque se están quedando sin agua por estas explotaciones. Y se está empezando a ver, y hay y científicos del CONICET incluso que lo están estudiando, que aumentó la ocurrencia, o sea, la frecuencia de sismos, de movimientos terrestres.
En los lugares donde se hace esta extracción.
Exactamente, ¿no? Esto hizo que países como Gran Bretaña lo prohibieran, que en otros países se esté analizando más en profundidad este posible vínculo entre sismos y fracking. Digo como alerta, ¿no? Para pensar esto, que la explota. Está bien, es un recurso muy importante, pero eso no significa que tengamos que explotarlo a cualquier costo, ¿no?
Y trae implicancias en el medio ambiente, ¿no, Caro?
Sí, sin ir más lejos, lo que acaba de mencionar Lu es una de las grandes implicancias. O sea, si estamos estudiando la posibilidad de que muchos sismos tengan que ver con esta forma de extracción, ¿no? Creo que, sin ir más lejos, esa es una de las grandes consecuencias, tanto para las comunidades como para, obviamente, el medio ambiente. Y uno de los usos que mencionaba antes, que tiene que ver con la combustión y que... De este petróleo, de estos hidrocarburos que generan lo que ahora vamos a escuchar muy pertinentemente referido al efecto invernadero. Esta combustión genera estos gases del efecto invernadero que son causantes incluso de una gran proporción de lo que es el cambio climático. Entonces, me parece que es sumamente importante que lo tengamos en cuenta, porque el uso de estos combustibles fósiles, y son fósiles porque obviamente se vinieron creando a partir de millones de años atrás. Sí, claro. Otro día les contamos cómo se sucede, ¿no? Pero sí, esta combustión es la que genera estos gases de efecto invernadero, que me gustaría que escuchemos en este audio que viene.
El efecto invernadero es un proceso en el que el calor emitido por la superficie planetaria es absorbido por los gases de efecto invernadero atmosféricos y es irradiado en todas las direcciones. Como parte de este calor es envuelto hacia la superficie terrestre y la atmósfera inferior, ello resulta en un incremento de la temperatura superficial media respecto a lo que habría en ausencia de los HEI. Una parte de la radiación solar que nos llega a nosotros atraviesa la atmósfera, es reflejada y vuelve al espacio. Otra llega al suelo y lo calienta. Este emite calor y calienta la atmósfera, ya que el calor es retenido por los gases de efecto invernadero. Este mecanismo recibe su nombre debido a su analogía al efecto de la radiación solar que pasa a través de un vidrio y calienta un invernadero. Pero la manera en que atrapa calor la atmósfera es fundamentalmente diferente a cómo funciona un invernadero de jardinería, que reduce las corrientes de aire, aislando el aire caliente dentro del recinto, evitando la pérdida de calor.
¿Cuál es la temperatura de equilibrio de la Tierra?
Sin el efecto invernadero natural, la temperatura de equilibrio de la Tierra sería de unos menos 18 grados centígrados, como la del freezer. Sin embargo, la temperatura media de la superficie terrestre es de unos 14 grados centígrados, una diferencia cercana a 33 grados, que nos da una idea de la magnitud del efecto invernadero natural. El efecto invernadero natural de la Tierra hace posible la vida como la conocemos. Sin embargo, las actividades humanas, principalmente la quema de combustibles fósiles y la deforestación, han intensificado el fenómeno natural, causando un calentamiento global. Es imperioso una toma de conciencia para revertir esta realidad actual y, sobre todo, para el futuro.
Estamos en un momento en el cual el avance del capitalismo exige cada vez más energía para poder mantener el modelo de consumo propio del capitalismo, generando una lógica o una dinámica de destrucción de los territorios y los ecosistemas.
O sea, si yo quisiera seguir la curva de crecimiento de energía en el planeta, inclusive con renovables, también sería inviable. O sea, no solo es inviable con petróleo y gas, sino que es inviable también con renovables. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos ir a renovables, seguramente, y abandonar los fósiles, pero necesitamos imperiosamente bajar la cantidad de energía que se utiliza y la curva esa creciente.
Hay que pensar, sin duda, también en que todo esto debe generar un cambio desde abajo que implica mayor control por parte de la gente, por parte de la población, y mayor democratización de las decisiones.
¿Y cuáles son los gases del efecto invernadero?
Los gases del efecto invernadero son vapor de agua, dióxido de carbono, metano, óxido de nitrógeno, ozono y clorofluorocarbonos. Si bien casi todos ellos son naturales, en tanto que ya existían en la atmósfera antes de la aparición del ser humano, desde la revolución industrial y debido principalmente al uso intensivo de los combustibles fósiles, en las actividades industriales y el transporte, se han producido sensibles incrementos en las cantidades de óxido de nitrógeno y dióxido de carbono emitidas a la atmósfera, con el agravante de que otras actividades humanas, como la deforestación, han limitado la capacidad regenerativa de la atmósfera para eliminar el dióxido de carbono, principal responsable del efecto invernadero. El incremento en la concentración de los gases de invernadero debido a actividades humanas y la consecuente potenciación del efecto invernadero es una de las causas probables del aumento de 0,6 grados centígrados de la temperatura media global observado en el período 1910-1995. Nuestra Constitución establece que se debe garantizar el derecho a un ambiente equilibrado.
¡Petróleo, petróleo, petróleo, petróleo! El petróleo, ¿eh? ¿Y qué desafío queda hacia el futuro? Porque, ¿qué hacemos? ¿No usamos más petróleo?
Y
¿cómo es?
Está claro que así como vamos... vamos a estrellarnos contra algo, y no como algo a futuro, sino esto que decimos siempre, ¿no? Las problemáticas medioambientales ya se están viendo hoy en día, no es un problema del futuro. Me gustó de este audio que escuchábamos esta idea de que, bueno, sabemos las limitaciones que tiene el petróleo, no solo porque es escaso, sino por las consecuencias medioambientales que venimos diciendo, pero ojo, que tampoco sea reemplazar una fuente de energía por otra, ¿no? O sea, se está hablando mucho ahora del litio, por ejemplo, ¿no? Con este tema de los autos eléctricos, las baterías eléctricas y demás. Sabemos también de las implicancias medioambientales de la extracción de litio, comunidades que se están viendo afectadas por la forma de extracción de ese recurso. O sea, no es cambiar una cosa por otra. También el etanol, ¿no? Los combustibles a base de etanol que buscan reemplazar el petróleo. Bueno, la producción de maíz necesario para la producción de etanol, en esa producción de maíz también ha implicado mucho petróleo. Entonces, no es cambiar una fuente por otra, es, como decía Maristela Svampa, la voz femenina que escuchábamos en el audio de recién, cambiar las formas de consumo. Hay que consumir menos. Algunos, perdón, me corrijo, algunos tienen que consumir menos, ¿no?
Exacto,
en el mundo.
Exacto. Claro, y una conciencia, ¿no? De que esta tierra que tenemos es la única casa. Y que si...
No hay planeta B, así dicen.
No hay planeta B.
No, no hay planeta B, y no solo eso. Como decíamos, no quiero dejar de tomar el tema de la energía termoeléctrica, que es la que genera energía a partir de la quema de estos combustibles fósiles, y es la que utilizamos. Y me parece que es muy, muy importante que entendamos también cómo nuestro consumo energético y el de las grandes empresas, claro, son los que generan estos grandes problemas. Entonces, el cambio tiene que ser de fondo para poder tener realmente resultados que no sigan destruyendo este planeta.
Bueno, y creo que esto es lo que nos quedó claro a todos, ¿no? A todos y a todas, a los chicos y a las chicas y a nosotros tres, seamos responsables con el uso de estos recursos. Gracias, Lu, gracias. Caro,
un gustazo.
Nos vemos la próxima. Antes, una breve recomendación para prevenir COVID-19, extremar cuidados con personas con grupos de riesgo que tienen o más de 60 o enfermedades preexistentes, comorbilidades o crónicas y embarazadas. Por lo demás, higiene de manos, 70-30 el alcohol, ventilar y distancia social. Nos vamos con los mundos posibles en otra dimensión. Esto fue Radio Escuela. ¡Hasta la próxima! Thank you.
prefiero mantener con vida mi jardín. En otro momento, en otra dimensión, tal vez.